La Gabarra en Radio Popular.
Continuamos en este Oye Cómo Va, el último del 2024, y obviamente vamos a tener tiempo para la opinión, tiempo para subirnos a la gabarra. Dicen que las fechas navideñas, Nochevieja, Año Nuevo, son para pasarlas con gente a la que quieres, con gente con la que pasas mucho tiempo a lo largo del año, y qué mejor manera que despedir precisamente este 2024 con gente de la casa. Oyene Irazu, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Iker.
Gonchal Galán, muy buenas.
¿Qué tal, Iker Eguerdion?
Qué manera de despedir el año 2024. Vamos a empezar. Os he dado este baño de masas pequeño para daros la bienvenida.
No, muy bien, ¿eh?
Os has dado la píldora un poco.
Os he dado la píldora un poquito, pero claro, también hay que hablar de baños de masas. Hay que empezar por lo más cercano en cuanto a rojiblanco se refiere, y es lo bonito que fue todo lo que se vio en el día de ayer en San Mamés, y qué pena que se vea tan poco.
Pues sí, qué pena, ¿no? 27.522 espectadores ayer viendo un entrenamiento. Yo lo dije, bueno, por redes sociales también, que mucha más gente viendo un entrenamiento un lunes que aficionados en otros estadios, en algunos partidos de la Liga.
Un minuto y 40 segundos y ya el primer toque de atención a algunos clubes. Entiendo que cercanos lunes, ¿eh? También, ¿no?
Sí, no, sí.
Y que tengan más de 27.000 butacas en el estadio.
Claro, claro. Pero que al final a lo que quiero ir es precisamente a que las caras de los niños y niñas que veíamos ayer en las gradas de San Mamés merece la pena, ¿no? Verlas, y qué pena que no las veamos más a menudo, por ejemplo, en Lezama.
Pues sí, emocionados estaban los chiquis con sus carteles. De hecho, creo, ¿no? Radio Popular estuvo allí, ¿no? Y hay en redes sociales vídeos de los chiquis hablando de quiénes son sus jugadores favoritos. Y es verdad que creo que gana Nico. Pero también hay más, ¿eh? También hay más jugadores que destacan entre los chiquis.
Hombre, yo creo que este año 2024 hay muchos jugadores que han destacado, ¿no? Y sobre todo ha destacado el colectivo que ha llevado precisamente a volver a ver un Athletic campeón, a ver esa Copa del Rey, que hace que este 2024 vaya a ser inolvidable.
Sin ninguna duda, es un año histórico por muchas razones. La principal, como comentas, porque el Athletic ganó la Copa del Rey 40 años después, pero en el caso de la Liga, y aunque el tramo que se abarca temporalmente es menor, porque se volvió a Europa, no solo por ganar la Copa, sino por la vía de la Liga 6 temporadas después, un portero, un guardameta del Athletic, en este caso Unai Simón, se alzó con el Zamora también muchas décadas después. Entonces, este caso, porque quizá a veces se abusa la palabra histórico y se usa para todo, pero es verdad que el año del Athletic ha sido histórico en muchos sentidos.
Hablábamos también precisamente de ese baño de masas que se dieron los futbolistas rojiblancos a lo largo de la jornada de ayer. Volviendo precisamente a lo que os preguntaba anteriormente, ¿es tan difícil ver estas imágenes más a menudo en Lezama? Hay que buscar quizá un equilibrio, ¿no? Ni el puertas abiertas que veíamos con Bills a todos los entrenamientos, ni ese cerrojo en lo que se ha convertido Lezama, no solo Lezama, el resto de instalaciones deportivas de todos los equipos de la Liga.
Sí, yo creo que, a ver, los entrenadores tienen sus razones, ¿no? Y una de ellas es que no quieren dar pistas al rival, pero yo creo que tampoco darían demasiadas pistas si abren un entrenamiento, ya no te digo la semana, al mes, el primero, ¿no? De, pues no sé, el lunes. Es verdad que los niños, cuando pueden ir, es en épocas festivas, como en Navidades. Es verdad que un lunes de febrero no se va a llenar Lezama.
Sí, pero antes se optaba también por la vía, ¿no? De las excursiones de los propios colegios, de ir un día a ver el entrenamiento. Yo recuerdo de haberlo hecho de pequeño. Sí, sí que da pena, pero claro, el mundo vive en esa burbuja, ¿no? Que se ha convertido, en el que quizá no ven más allá de lo que ven en las gradas los días de partido. Y al final es complicado, ¿no? Una vez que se ha conseguido ese cerrojo, volver a abrirlo.
Sin duda, una vez que das el paso de ir reduciendo los entrenamientos a puerta abierta, es difícil regresar al modelo anterior. En primera división este año no estoy seguro, el año pasado sé que Osasuna con Iagoba Arrasate prácticamente eran todos los entrenamientos a puerta abierta, y el otro equipo que lo mantiene creo que es en Vallecas, el Rayo Vallecano, bueno, la Ciudad Deportiva en este caso. Allí la excepción es el entrenamiento a puerta cerrada. Me parece que semanalmente hacen una sesión, dos como mucho, a puerta cerrada. Imagino que para ensayar jugadas de estrategia, como comentaba Ollane, pues lo que no quiere es que vea al rival. Pero si, yo qué sé, puede mandar un espía o algún ojeador o a ver el entrenamiento. Pero por lo demás, para hacer ejercicios rutinarios, yo creo que es una buena opción el entrenamiento a puerta abierta, las excursiones, los niños y los no niños. Gente que tenga día libre, no tenga nada que hacer, esté jubilada y quiere acercarse a ver entrenar a su equipo, yo creo que está en todo su derecho, vaya.
Incluso para los medios de comunicación, ¿no? Que acostumbrados ya en las últimas temporadas a solo poder disfrutar de esos primeros 15 minutos a puerta abierta de algunas de las sesiones, y justo las prepartido que son cerradas a cal y canto, como se suele decir. Claro, en un mundo en el que hoy tienes con un clic acceso a miles de imágenes, es que ¿qué pueden descubrir? Sí. ¿Qué puede descubrir la gente que no hayas descubierto viendo 200 partidos de un equipo?
Es lo que iba a decir, si a día de hoy ya hay poco lugar a la sorpresa, afectaría, imagínate, de cara a la semana que viene, afectaría mucho al planteamiento que pueda llevar a cabo el Atleti en Arabia Saudí el ver los entrenamientos del Barcelona o no ver lo que han entrenado. Más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar. Otra cosa es que me digas, pues las jugadas de estrategia, los córners, faltas, vale, pero a grandes rasgos yo creo que daría un poco lo mismo.
Es que está claro, ¿no? Que al final con Y Scout y todas estas plataformas, si es que tienes unos estudios personalizados, exhaustivos de cada jugador. Al final, yo voy a eso un poco, ¿no? De tanto el ser tan opacos luego a la hora de acercarte al público, pues no sé hasta qué punto.
Y el estar con los jugadores mismamente. Antes salían de Lezama, paraban, se bajaban del coche, se fotografiaban, firmaban autógrafos. Sí. Ahora cuando hay algún entrenamiento a puerta abierta en Lezama, se acercan a la banda, firman allí, pero ya no se paran.
Y de hecho yo me acuerdo cuando era pequeña, no sé si vosotros, en el murito de camino al vestuario, ahí se paraban un montón en la época de Yeste, de Delorno y tal. Y es que al final,
lo que decías a Goncha, le hemos llegado a un punto de no retorno, ¿no? Yo creo que para esto también la pandemia vino muy bien a los clubes, ¿no? Para alejarse también de los aficionados y bueno, pues al final hemos vuelto a ese modelo que no nos gusta tanto, pero bueno, que hay que ir acatando. Por otro lado, yo creo que también otra de las imágenes con las que nos tenemos que quedar de la jornada de ayer, estaba ya anunciado que no se iba a poder acceder al parking cuando salieran los futbolistas porque tenían compromisos, y esos compromisos también yo creo que son preciosos en este tipo de fechas tan señaladas, donde hay tanta gente, tantos niños y niñas pasándolo mal en los hospitales, esas visitas tradicionales a Basurto y a Cruces.
Sí, tradicionales porque se hacen todos los años, pero eso no quita que aporten mucho, ¿no? Sobre todo a esos chiquis que bueno, que te visiten tus ídolos, pues para ellos es un chute de energía y bueno, algo que guardarán para toda la vida.
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Y al final el Athletic hace bien acercarse a la comunidad, a la gente, a los niños, y es, pues bueno, ir un paso más allá en este caso, acercarte a los hospitales, llevar regalos a los enfermos y es algo que yo creo que también se podría llevar a cabo fuera de la época navideña.
Está claro que al final en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos también los clubes tienen mucho margen de mejora, y precisamente pues es uno de los que le pedimos, ¿no?, al año 2025, que vuelvan a acercarse a los aficionados para disfrutar, ¿no?, de ellos, de los hilos de muy cerquita, porque al final cada vez también con los precios excesivos, ¿no?, de las entradas, para la gente es más complicado acudir a los terrenos de juego, a los estadios.
Sí, sin ninguna duda. A todos los niveles, incluso viajar cada vez es más, incluso como local, por supuesto, las entradas cada vez son más caras y hay pocas excepciones. También es verdad que el precio de la vida ha subido y las entradas del fútbol suben, pero no sé si al mismo ritmo o no, cada vez es más complicado. Y luego para viajar con tu equipo fuera de casa, pues también hay poco margen de maniobra, los horarios se conocen tarde, en muchos estadios las condiciones de la afición visitante son tercermundistas, bastante malas. Es verdad que ahora también ha entrado en marcha la propuesta del pacto de las entradas a 30 euros entre 16 y 17 clubes, y en ese sentido bien, pero el viaje lo tienes que costear igual, y es verdad que cada vez es más complicado poder ver un partido en directo, tanto en casa como fuera.
Sí, el pacto, ¿no?, que dices de las entradas a 30 euros, pero luego, por ejemplo, te encuentras este mismo sábado entradas a 50 euros para los visitantes en Las Gaunas.
Sí, no, al final yo creo que también para ellos, a ver... en cierto punto no voy a hacer un poco de defensora del diablo, de abogada del diablo. Yo los entiendo, o sea,
no,
es un club humilde.
Este caso lo entiendo perfectamente. Al final es el día para hacer caja.
Efectivamente, ¿no? Sí. Que no saben si, bueno, no saben. Yo espero que no vuelvan a jugar este año ningún partido de Copa. Y tienen que hacer caja porque les viene bien. En este caso, luego es verdad que hay otros clubes que bueno, que no lo necesitan tanto y que también se pasan.
Sí, pero al final hemos visto, ¿no?, precios abusivos también en esta ronda de Copa del Rey, que quizás es la más accesible también para que vayan los niños y niñas ya alejados, ¿no?, de todas las responsabilidades escolares. Lo vimos con el partido de la Deportiva Minera, que incluso a los canteranos, ¿no?, les van a hacer pagar para ver ese partido frente al Real Madrid. Es algo que se repite, yo creo, que en todos los clubes, da igual la categoría, ¿no? El maltrato, digamos, a los aficionados, en ese sentido. O un trato que no es del todo como debería serlo, quizá.
Sí, a mí lo de cobrar a los canteranos me parece una barbaridad. Entiendo, estoy con Ollane. Es una manera increíble de hacer caja. Igual no te ves en otra, igual. Y vale, bien. Puedes poner precios también muy altos. La Deportiva Minera me parece que están a ciento y pico euros algunas entradas en algunos sectores. Pero cobrar a tus propios canteranos, pues no sé qué manera de cuidar la cantera es esa.
Pues vamos a pedirles a los Reyes también que bajen los precios de cara al próximo año en los eventos deportivos, porque cada vez es más complicado, ¿no?, que familias puedan acudir, porque al final, claro, si quieres precisamente hacer un plan familiar de ir, pues, una pareja con sus dos hijos o con un hijo, te sale la broma por un precio bastante elevado.
Sí, es que además es eso. A mí en este caso no me importaría ir solo a ver un partido de fútbol, pero si quieres ir con tu pareja o con tu pareja y tus hijos, es que ya no es una entrada. Son cuatro las que tienes que adquirir, y si están a ciento y pico euros, es que son ya 400 y algo lo que tienes que pagar.
No, es que es como...
Es una exageración.
Una semana de vacaciones en el sur.
Mira, ya para ir cerrando también el tema de crear afición, de acercar a los aficionados precisamente al mundo del fútbol, por ejemplo, el Athletic sí que ha tenido una buena iniciativa, ¿no?, de cara a los próximos meses, con la disputa de tres partidos del Athletic Club Femenino en el estadio de San Mamés, con PAC, para poder ver al Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad por 20 euros. Al final sí que son maneras, ¿no?, de gente que quizá no ha acudido a San Mamés desde la inauguración, o que por otros compromisos no ha podido disfrutar, hacerlo de una forma, digamos, barata.
Pues sí, y además de fomentar, ¿no?, el fútbol femenino, y con grandes rivales, entre ellos, iba a decir, el Fútbol Club Barcelona.
Que al final, ¿no?, son partidos, digamos, atractivos, ¿no?, para también crear afición, como decíamos.
Sí, sí.
Sí, sin ninguna duda, los tres más atractivos. Seguramente, desde el punto de vista, Athletic sale. Quizá meteríamos a Atlético de Madrid por delante de la Real, pero teniendo en cuenta que es el derbi, pues digamos que tiene un pase. Y el más atractivo en cuanto al nivel del rival, pues sí, es el Barcelona, pero también es en el que menos opciones hay de ver ganar al equipo, ¿no? Me parece que es el primero, el 18
sí,
de
nada,
enero, este a las 4 y cuarto, este sábado, enero, sí. Último partido de la primera vuelta. Y,
sí,
y a ver, son rivales complicados, pero a ver si se sacan los máximos puntos posibles.
Pues después de intentar arreglar el mundo, intentando abaratar el coste de las entradas, que no parte ni mucho menos de iniciativas que llevemos a cabo desde los medios de comunicación, pero sí que intentamos, ¿no?, pues con la voz que tenemos, intentar concienciar a los clubes de que acerquen el fútbol a los aficionados. Vamos a hacer ese pequeño alto en el camino y venga, vamos a ir hablando también de esos éxitos que nos ha deparado el 2024.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral, consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Seguimos subidos a esta última gabarra del año, 31 de diciembre, despidiendo la temporada, despidiendo el año, un año inolvidable, precisamente donde hemos podido vivir, por fin, nuestra generación y muchas otras generaciones, precisamente lo que da nombre a este programa, la gabarra, que yo creo que es algo también que marca este 2024, ¿no, Yane?
Sí, 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 es algo que marca y que, bueno, que da pena, ¿no?, que acabe este año, porque es el año, ha sido el año, no sabemos si volveremos a vivir toda la vorágine de celebraciones, de la gabarra, esa final de Copa, y es algo, yo creo que el 2024 va a pasar a la historia, sobre todo para nuestra generación, porque es verdad que las anteriores, los más mayores, la vivieron en el 84, pero para nosotros pues es un antes y un después. Aunque haya más gabarras, espero que sí, yo creo que esta va a ser la más especial, ¿no, Gonzal?
No lo sé. Si el Atleti gana mañana la Liga, para mí sería mucho más especial la gabarra, la celebración y todo lo que ha supuesto.
Pero no va a ganar la Liga.
El éxito.
Céntrate.
No lo sé, ha sido especial, sí, ha sido muy especial, pero tendría que vivir más para hacer la comparación.
Iker.
De todas maneras, yo siempre me quedaré antes con el 6 de abril que con el 11 de abril, que ahí también hay un debate, el día de la gabarra o el día de la final. Para mí, el día de la final, sin ninguna duda.
Sí, yo también. Mira, estamos de acuerdo en algo.
En algo.
Qué fuerte.
¿Cuántos años o cuántos programas, cuántos fines de semana habéis compartido antena y cuántas veces habéis estado de acuerdo?
Pero si Ayane fuera de micro me ha dicho más de una vez que ella pondría la gabarra por delante. No sé si ahora porque a cuenta de qué.
Eso es mentira y lo sabes.
Hombre, también desde el punto de vista periodístico, para mí fue algo muy especial, ¿no? El estar ahí cerquita de los protagonistas. Tú estuviste en el ayuntamiento, si no me equivoco, Goncha, la de tú.
Yo.
En la azotea.
En la azotea, este edificio.
Yo
en la azotea también, junto a Goncha, sí. Y luego en Diputación. A mí fue una jornada, desde el punto de vista periodístico, que creo que voy a recordar siempre.
Claro, bueno, es que...
Claro,
tú estuviste en el estadio y en la celebración.
Sí, yo prefiero, la verdad, y me quedo con la cartuja, con todo el vídeo allí y toda... No, me acuerdo de tu comentario, nada más ganar la Copa, Iker. No se me va a olvidar en la vida, que por cierto está en Spotify,
¿Y qué dijo?
Para quien quiera escucharlo, final Copa.
¿Qué dijo?
Estaba emocionado, Iker estaba emocionado y dijo algo así como... es que estoy emocionado. Es que estoy hasta emocionado.
Estoy hasta emocionado.
Yo ya lo la voz entrecortada.
Yo ya lo dije en antena y lo he dicho mil veces que yo no soy de Atleti, que yo soy de Unionista de Salamanca y que al final lo he vivido muy de cerca y me he emocionado, obviamente, porque he visto a muchos amigos. Yo me acordé, nada más acabar la final, de mi amigo Mikel, con el que he compartido muchísimos momentos, y pensaba, ¿cómo lo estará pasando en Sevilla? Luego ya, cuando me contó precisamente cómo lo había vivido y que en el descanso se había tenido que marchar del Athletic Iria porque no aguantaba la presión, todavía me emocioné más.
Es que vaya momentos.
Y, por ejemplo, me emocionó ver a Gonchal solo en la redacción, bueno, en el locutorio de Vizcaya Irratia, como un loco celebrando la tanda de penaltis. Al final son momentos que te van a quedar para ahí, para siempre, y que te vas a acordar con quién viviste ese momento y con quién has vivido también los posteriores, como te digo, la celebración de la gabarra.
Sí, sí, toda la vida. De hecho, en la cartuja estábamos Radio Popular abajo y Vizcaya Irratia estaba arriba, y yo no me voy a olvidar el momento de girarme y ver a nuestra compañera Jonathan Berría llorando, pero como una magdalena. Menos mal que no hablaba ella en el micrófono. Porque...
No hubo nada de show en el vídeo que subió de la tanda de penaltis. Era nada de teatro.
No.
Era todo real.
Pero Jone estaba llorando desde, pues casi desde el gol de Sancet, ¿eh? Desde el bacalao de Sancet.
Claro, Jone... es que mantener los nervios también en ese tipo de momentos fue una final de.
Es que vaya final.
Una montaña rusa, ¿no? Empieza con el Mallorca dando el primer golpe, luego llega el bacalao de Ollán. Parece que puede estar todo más controlado, pero claro, cuando te juegas toda una vida, ¿no? 40 años de peso de la historia también que tenía esta final, como la han tenido también las anteriores, lo decía el propio capitán Iker Muniain, ¿no? Que no había pasado tanto miedo en un terreno de juego en la vida.
En la vida.
Es que para los jugadores tenía que ser también un peso tremendo. Y yo creo que la comparación, precisamente, con las plantillas anteriores, es que este equipo se ha creído campeón. Que yo creo que el resto iban ya con el pensamiento de que, joder, hemos perdido, vamos a volver a perder.
Sí, yo creo que sí, y esa ha sido la diferencia, y ese ha sido el punto, ¿eh? A pesar de que se decidió en los penaltis. Y yo creo que tanto Iker como otros jugadores, aunque no lo dijeran, tenían tanto miedo. Yo también lo pensé, dije, con la que hemos liado aquí en Sevilla, casi 100.000 personas, y que ahora se pierda a penaltis... Yo creo que hubiera sido una catástrofe que todavía estaríamos recuperando.
Y yo creo que también por la entidad del rival, ¿no? Porque era la primera que te podías creer favorito.
Yo tiraría más por ahí, ¿eh? Porque yo, en cuanto al equipo, creo que fue uno de los peores partidos jugados de toda la temporada, sin ninguna duda.
Horrible.
El equipo no demostró su superioridad en ningún momento.
De todos modos, las finales nunca suelen ir marcadas con la mejor versión de ninguno de los dos equipos. Por eso, los nervios, la presión. Hombre, el Mallorca también se jugaba mucho, pero hay que recordar que el Mallorca había ganado una Copa del Rey hacía bastante menos tiempo que el Athletic en este mismo siglo, ¿no? Uh-huh. Si es cierto que luego el peso histórico del palmarés no tiene nada que ver, pero en ese sentido el Mallorca jugaba con esa faceta a favor de que se sabía que no es habitual en ese tipo de batallas y que partía con menos favoritismo.
Menos favoritismo y ningún tipo de presión por ganar, porque en este caso el Athletic tenía toda la presión del mundo de que tenía que ganar sí o sí, y la verdad que el Mallorca se quedó muy cerca a una tanda de penaltis cuando venía de meter todos los penaltis en Donosti, diría yo, en la semifinal. Creo que el Mallorca no falla ninguno, y en este caso Julen para uno y el otro que se va arriba. No lo sé, yo durante la final tampoco recuerdo muy bien lo que sentía. Yo sí que cuando metió el Mallorca pensé otra vez, porque era un equipo que ya sabías lo que iba a hacer, se iba a meter atrás, iban a estar muy replegaditos, iban a dejar poco espacio. Recuerdo estar en el descanso hablando con los compañeros de Radio Popular, y bueno, era un funeral la mesa de reuniones, y yo creo que fue clave en aquella final. El gol de Sancet fue tempranero en la segunda parte, al de poco de iniciar, porque si no... Ostras, según hubieran ido avanzando los minutos, cada vez quedando menos, cada vez se hubiera jugado menos, el Mallorca perdiendo tiempo y demás, la presión hubiera sido mayor, la gente ahí en el estadio. En ese sentido, el empate fue importante, y luego momentos decisivos. Recuerdo una parada de Julen en el 112, que yo creo que luego en el tiempo se le ha dado poca bola, un remate de cabeza casi en el área pequeña que salva la final. Y después en la tanda de penaltis, bueno, yo creo que el Mallorca llevó todo un poco a la exageración.
Sí,
recuerdo el
show,
círculo,
¿no?
Riéndose, mojando a Aguirre con las botellas de agua.
El círculo o el circo, ¿no? Que montaron.
Ahí perdieron la final.
Circo. Y sí, y quizá en Donosti salió más de una manera natural, pero ya en la final para mí era un poco impostado. Vamos a demostrar que estamos muy despreocupados.
Y
no estás despreocupado, porque estás a punto de tirar unos penaltis que te pueden dar un título y eres el Mallorca. Con todo el respeto del mundo, pero el Atlético, aunque hubiera perdido otra final seguida, a corto plazo hay más opciones de que el Atlético gane un título a que lo gane el Mallorca, aunque tu victoria haya sido más reciente y todo lo que quieras.
Total.
A mí me gustó el Atlético. Una piña, concentraos, Valverde indicando, hablando quiénes iban a tirar y venga, va, que los vamos a meter.
Y a mí me encantó Unai Gómez, las declaraciones de Unai Gómez. Por una parte estaba Iker Muniain diciendo que había sido el peor momento deportivo de su vida, que tenía terror. Y luego Unai Gómez diciendo que le hubiera gustado tirar el quinto penalti. Mira, aquí está, la veteranía, ¿no?
Puntos diferentes de las vidas, ¿no? De cada uno.
Sí, total.
Muniain dijo que tenía la decisión tomada ya de marcharse del Athletic. Sabía que era ahora o nunca. Unai Gómez puede ser un chaval que dice, bueno, tengo toda mi carrera por delante, ¿no? Igual luego no vuelvo a otra final, pero bueno, es posible o probable que en 15, 16 años alguna más tenga más oportunidades.
Es que hay tantas grandes figuras, tantas leyendas, ¿no? Podríamos decir, del club, que se han ido sin títulos, que esta generación ya, por lo menos ese San Benito, ¿no? Como se suele decir, se lo ha quitado.
Sí,
sí, de todos.
No, tantas generaciones me viene a la cabeza porque a mí es la que más me ha marcado, la generación de Yeste, de Orbaiz, de Del Horno, bueno, no me gusta nombrarlo, pero de Fernando Llorente también, de Javi Martínez y de esos jugadores, ¿no? Que me acuerdo de varias finales, sí. De la final de la Europa League frente al Atlético de Madrid, que éramos muy pequeños, nosotros tres, porque hoy recordaremos que es Gavarra joven.
Gavarra chiqui.
Esa final creo que fue en 2009, ¿no? Si no recuerdo.
No, 2012.
En 2012.
Pues 2009 es la de Mestalla, la primera, digamos, ¿no? De la época moderna.
En 2012 en el Calderón, la Copa.
El gol de Toquero.
Que me acuerdo que fue Melendi al Arenal. ¿Os acordáis?
No.
Y que
yo
se
no.
puso la camiseta del Athletic.
¿Eso en la del 2009?
Creo que fue en la del 2009 o del 2012, no lo sé.
A mí me pilla muy, muy lejos.
De esas dos.
No, lo que iba a decir, que de todas maneras yo creo... Vale, la Liga y la Copa son los títulos grandes, pero yo creo que se les da muy poca importancia a las dos Supercopas que se han conseguido en el camino, sobre
yo
todo...
Yo creo que hay que darle más valor a la segunda.
A la segunda, ganar en un lapso de 3-4 días al Madrid y al Barcelona, a mí me parece una auténtica machada.
Bueno.
Quizá más complicado que ganar una Copa del Rey, sinceramente. Y a la primera igual, es un Barça que ganó todos los títulos menos aquella Supercopa y le ganaste a doble partido con la vuelta en el Camp Nou. Es decir, es realmente complicado.
Con una bacalada tremenda, ¿no? En el primer de los partidos.
Sí, eso, es metiendo cuatro. Y es verdad que la Copa del Atleti este año ha sido la final contra el Mallorca, pero ha sido relativamente complicada. Porque en la semifinal fue el Atlético de Madrid, en cuartos el Barcelona, porque si no, si se te alinean todos los astros, pues bueno, el Betis ganó una Copa ganándole al Valencia de Bordalás en la final, en la semifinal Rayo Vallecano, si vas teniendo suerte en el sorteo hay copas y copas, puedes plantarte en la final eliminando a equipos, digamos, de un segundo escalón. En cambio el Athletic eliminó al Barcelona a partido único y después a doble partido, bueno, metiéndole un 4-0 en el global al Atlético de Madrid.
¿Habéis vuelto a ver la final repetida en alguna ocasión?
Sí.
Sí.
Habitualmente. Más de una vez.
¿Os seguís emocionando?
Yo antes de verla, o sea, más que ver la final, vuelvo a repetirlo, la escucho. O sea, no sé cuántas reproducciones tiene en Spotify la emoción del bacalao, pero la final de Copa, pero la mitad son mías. Es muy emocionante.
Sí, hombre, no como la primera vez, como cuando lo vives en directo, pero a mí es verdad que yo veo el penalti de Berenguer y todavía se me ponen los pelos de punta.
¿Y todavía piensas entrada?
Y... Igual en alguna repetición lo falla, ¿no? Y ostras, y también la suerte que tuvimos, porque Vesga va a tirar el penalti, se resbala.
Sí.
Pal palo, entra.
Esa fue. Ahí se nos apareció.
Meten el primer penalti, que tú tu primer penalti que lo tira Muniain, me parece. Muniain. Y el segundo Raúl García o al revés.
Raúl tira el primero. No,
fueron los dos primeros lanzadores.
Estoy casi segura.
Y si es verdad que tiran presionados. Me parece que tira Raúl García igual el primero. Que tira bastante más fuerte que Muniain. Bueno, en cualquier caso, mete el primero del Mallorca a Murici. Y a partir de ahí el Athletic, digamos, el primer penalti lo tira presionado. Entonces es importante. Hay una estadística. Me parece que en el 60% de las ocasiones gana la tanda el que primero tira. Es decir, hay más opciones de ganar tirando primero que tirando segundo. Que si lo piensas tiene sentido, porque mientras el primero vaya marcando, el segundo siempre tira con la presión de tengo que marcar, no para ponerme por delante, sino para seguir empate.
Claro.
Y seguir el ritmo.
Lo decías tú antes, Gonchal, hay que destacar también éxitos individuales, ¿no? Como el trofeo Zamora para Unai Simón después de tanto tiempo. Y es que hablábamos del triunfo colectivo, ¿no? Que había supuesto ganar a la Copa del Rey, clasificarse a Europa. Pero también hay que destacar precisamente ese trofeo Zamora de Unai, la nominación al premio Yassin y también la nominación al Balón de Oro de Nico Williams, que es una temporada que a nivel individual para varios futbolistas del Athletic ha sido tremenda.
Sin ninguna duda, yo añadiría internacionalidades de Paredes, de Dani Vivian, ¿no? Sobre todo, porque Nico Williams y Unai Simón ya están en la dinámica de la selección española. Cuando marchó Íñigo Martínez había muchas dudas sobre cómo quedaba la retaguardia del Athletic y año y medio después los dos centrales, digamos, titulares, porque Geray no ha tenido continuidad con las lesiones, han estado en la última convocatoria de la selección, el guardameta también, y además ha ganado el trofeo Zamora. Entonces la verdad que él anda vuelta a una situación complicada de la mejor manera posible.
Sí, yo destacaría pues eso, la nominación al Balón de Oro que nunca había tenido ningún jugador del Athletic en su historia, Y por supuesto el Zamora y la nominación al Yacine también de Unai Simón, el mejor para mí por todo el mundo.
Es que al final muchas veces decimos, va, los trofeos individuales no importan, pero el trofeo Zamora al final no es un trofeo individual al uso, porque creo que es un trofeo del éxito colectivo, ¿no? En defensa en este caso, y dado también por la situación que comentabas, ¿no? De tener dos centrales, tres, si metes en la ecuación a Yeray, de un nivel tremendo, pudiendo ser pues una de las mejores parejas de la liga.
Y cómo llorábamos, entre comillas, y irónicamente, cuando se fueron, bueno, paso a paso, Laporte y Íñigo Martínez, y decían, madre mía, vaya defensa, se nos va a quedar ahora aquí.
Pues bueno, de hecho, en verano se volvió a hablar, ¿no?, de la posible llegada de Aymeric.
Sí, está
yo
claro.
Yo creo que es algo que se va a repetir mercado tras mercado hasta que se retire.
Es verdad que después, habiendo visto lo que ha sucedido, pues te quedas tranquilo, pero en el momento de la marcha de Íñigo Martínez había muchas dudas, la gente hablaba de tratar de incorporar a Laporte, porque es verdad que Paredes no empezó con buen pie en el Athletic, los últimos partidos que jugó en la temporada anterior, que Gerais operó. Ajá. Y el rendimiento es verdad que no fue bueno, pero poco a poco se ha ido afianzando.
De hecho, yo que vi precisamente mucho a esa generación del Bilbao Athletic, donde estaba Aitor Paredes en el centro de la zaga, yo no confiaba nada en Aitor Paredes porque pensaba que tenía una salida de balón bastante pobre, ¿no? Para lo que luego supone ese salto de dos categorías en aquel momento de Primera Federación a la Primera División. Pero creo que con el tiempo me he ido callando y creo que es una de las facetas que más ha mejorado con el paso del tiempo la salida de balón, aunque creo que tiene mucho margen todavía de mejora en ese sentido.
Sí, a veces yo creo que peca de demasiada confianza, no vamos a decir un sobrado, ¿no? Pero errores puntuales de concentración que quizá Vivian no los comete, está muy metido en el partido continuamente y Paredes de vez en cuando parece que está demasiado tranquilo, muy confiado y de vez en cuando igual mete la pata, pero bueno, en el global la nota es muy positiva.
Es que no sé hasta qué punto coincidís conmigo, pero para mí Dani Vivian en este primer tramo de campeonato de liga ha sido el mejor central.
Eso te iba a decir, sí. Que si me preguntas cuál es el descubrimiento del año natural 2024, para mí es Dani Vivian.
No,
sin duda.
Para mí no tanto descubrimiento, sino el hecho de afianzarse y demostrar, sí, oye, o sea, estoy aquí.
Es a lo que voy, es el líder de la defensa. Y al hilo de lo que comentaba de Paredes, y por poner un ejemplo para que se me entienda, el penalti de Girona en el último minuto, en el último córner, última jugada del partido yendo empate, y Paredes hace un penalti totalmente absurdo que creo que Vivian jamás cometería. Es a lo que voy. Y eso, yo no diría descubrimiento porque yo creo que el nivel de Vivian ya era muy alto en 2023. Es verdad que ha dado un paso más en 2024. Y si me preguntas es por el descubrimiento de este año, pues no sabría quién decirte. Jaureguizar, sí, mira.
Sí, Jaureguizar. Para mí también Beñat Prados, creo que ha sido también.
El primer trimestre.
Sí. El primer trimestre del año fue un futbolista muy, muy importante, lo sigue siendo dentro de la plantilla, pero creo que ha perdido algo de peso, ¿no? Precisamente porque hay gente tocando la puerta desde atrás, como es el caso de Mikel Jaureguizar. Y ya para cerrar este balance del 2024, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya os pregunto también de cara al futuro 2025. Pero si le tuvierais que poner una nota a este 2024, ¿qué nota le pondríais?
Natural.
Sí, en 2024, sí.
Es que luego a mí me dicen cosas en la emoción, porque soy demasiado optimista.
¡Mójate!
Es que, ¿por qué no le vas a dar un 10, no?
Yo es
¿qué
que,
falta por ganar?
Yo es que coincido contigo, creo que es una temporada de 9.5-10, porque has ganado la Copa del Rey, porque has jugado una parte inicial de esta temporada 24-25 a un nivel altísimo y estás peleando ahora mismo, estás peleando por la Liga, luego lo que pase pasará.
Y por Europa.
Y estás peleando por Europa, que yo creo que ahí sí tiene un debe el Athletic, porque ha ganado los partidos más por, no voy a decir por suerte, pero sí por esa inercia ganadora que te ha dado la regularidad en Liga. Pero para mí el rendimiento a nivel colectivo y a nivel de juego en Europa creo que es el margen de mejora que se le puede pedir al Athletic en este 2024.
Total,
sí,
yo un 10.
Estoy de acuerdo.
Listo.
¿Tú?
9.5.
9.5.
Bueno. Para mí el 10 hubiera sido ya, para mí el 10 es la perfección, haber conseguido la clasificación para la Champions la temporada pasada. Es un sobresaliente, has ganado la Copa, has vuelto a Europa, pero si no, ¿qué nota le hubieras puesto si hubieras ido a Champions? ¿Un 11? Pues no, pues siempre hay que dejar ahí un pie a la mejor.
Pues ahora vamos con lo que nos va a deparar el 2025. Seguimos aquí en el Oye Cómo Va en Radio Popular.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Vamos con el tramo final de esta última gabarra del año en este 31 de diciembre, despidiéndolo con amigos, con gente de la casa, con Ollana Irazu y Goncha Legalán, que continúan con nosotros, y vamos a analizar también lo que nos va a deparar el futuro 2025 en clave rojiblanca, un 2025 que empieza ya este mismo fin de semana con el primer tramo de competición, con esa primera eliminatoria para los rojiblancos en Copa del Rey. Oye, que también tiene que haber algo de presión, ¿no? Ya desde el primer momento por defender el título, Yane.
Sí, 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 a revalidar ese título, ¿no? Pero bueno, presión ninguna.
Revalidar, ya no hablas de defender, hablas de revalidar ya desde el primer momento. Habrá que ir paso a paso, ¿no? Primero proteges el título en la primera eliminatoria, luego en la segunda. Ya vas a lo grande, ¿no? Te quieres volver a ver en Sevilla en abril.
Sí, ya para cerrar también el círculo de Sevilla, ¿no? Es el último, ¿no? Es la última final en Sevilla, bueno, creo.
De momento.
Bueno, yo creo que debería hacerse en Madrid, que es como la mitad de todo, pero bueno.
La mitad de todo.
No
la mitad
me van a hacer
de
caso. Todo. No,
el centro del mundo.
Pero bueno, oye, que el viaje allí tampoco, bueno, es gracioso. Bueno, gracioso no es, bueno, no sé. No sé si la palabra es graciosa. 9 horas tampoco.
Los sevillanos igual son graciosos porque el viaje, o no, tampoco. Pero
es que ni el estadio es apetecible.
Bueno, ahora se está reformando. Ah, sí,
con la misma pantomima desde que se decidió.
El Betis se va a ir un par de temporadas a jugar a la Cartuja dentro de poco.
Pero
reforma el estadio.
Es que vamos a lo de siempre: con los dos campazos que tiene Sevilla, con el Sánchez Pizjuán y con el Benito Villamarín, que se jueguen las finales en la Cartuja. Bueno, mientras esté el Atlético, que se jueguen como si se tienen que jugar en Arabia Saudí, ¿no?
Efectivamente, me da igual. Arabia Saudí, por cierto, hablaremos luego, pero. Otro título, que podemos ganar la semana que viene.
Empezamos hablando de lo de este sábado, Unión Deportiva Logroñés. Oye, ¿hay que empezar rotando en Copa o hay que ir con todo desde el primer momento?
Por cierto, puede ser un poco... Me huelo, mira que yo soy optimista. Me huelo que va a ser un poco Rubí, va a ser un poco partido de pedir la hora.
¿Galarreta pidiendo la hora?
Puede ser.
Yo creo que no.
Bueno, Galarreta este año no le toca, será bueno, otro no, para ponerlo luego en el puente.
Yo creo que no, porque el campo del Rubí era una caja de cerillas, artificial. Creo que esta vez las circunstancias son diferentes. Ya es un estadio en condiciones, las Gaunas contra un equipo de segunda federación, que es verdad que hay diferencia de categoría, pero el Rubí era de territorial catalán. Y las rotaciones no lo sé. Yo sí decía, pues rotaciones para preparar la Supercopa, pero es verdad que si rotas desde el partido de Pamplona hasta el de Arabia Saudí pasan casi 20 días, y también 20 días sin jugar nada, no sé si es la mejor idea para llegar pues, en perfecto estado de revista a la Supercopa.
Es que al final genera mucha incertidumbre, ¿no? Saber hasta qué punto Ernesto Valverde va a intentar también mantener, ¿no?, a todos activos hasta final de temporada, que es algo que creo que es clave, ¿no?, para seguir adelante en todas las competiciones. Pero también te surgen esas dudas, ¿no?, de cara a estos próximos días, Copa, Supercopa, vuelta a la Liga. La Supercopa, ¿cómo la afrontaríais? Hay gente que dice, hay que tirarla, pensar en el resto de competiciones. Estás a dos partidos de ganar un título.
De ganar un título contra el peor Barcelona en la temporada. Porque el Barcelona en agosto, septiembre, octubre andaba como un tiro, pero el Barcelona ha perdido muchos partidos en los últimos dos meses. Está por ver si su estrella, Lamine Yamal, llega al partido o no. Y el Atleti, en cambio, está en el mejor momento de la temporada. Creo que se juegue en Arabia nos perjudica, porque prácticamente todo el mundo que vaya al estadio irá con el Barcelona y con el Madrid, y en este caso Atleti Mallorca, recibirán poco apoyo a pesar de ser un campo neutral, pero bueno, tampoco es una afición caliente. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista de cara a la Supercopa, sabiendo que es un partido complicado y que el Barcelona es ligeramente favorito, pero yo creo que el Atleti puede eliminar al Barcelona perfectamente.
Es que volviendo a lo de siempre, es una absoluta vergüenza, ¿no?, que este tipo de trofeos se juegue muy lejos de nuestras fronteras.
A mí yo creo que a los oyentes también me surge una duda bastante curiosa. Si se gana la Supercopa, ya sé que la gabarra no va a salir, pero ¿va a haber algún tipo de recibimiento como el que hubo en la última vez? ¿O es verdad que como estamos en enero, luego la semana que viene hay otro partido, no va a haber?
Hombre, un título hay que celebrarlo.
Imagino si la final sería el domingo, el siguiente partido es el sábado.
Sí, sí,
el martes, miércoles, un recibimiento en el ayuntamiento, me imagino.
Ayuntamiento y diputación, ¿no?, al balcón, mostrar el título.
Diputación.
Pero, joder, me gusta, Oyane, ¿no?, que seas tan optimista y estés pensando ya en la posible celebración.
Qué poco escuchas, Amancio.
Es verdad que es muy complicado ganar, ¿eh?, porque es lo que decíamos antes. Con todo el respeto al Mallorca, es volver a ganar al Barça y al Madrid en un tramo de 3-4 días. Sin ser favorito en ninguno de los dos partidos. Entonces, no lo sé, es muy complicado.
Esto a corto plazo, lo que tiene por delante el Athletic, ese partido de este sábado a las 9:30. ¿Desde qué hora estáis en la emoción, Oyane? Desde las 8:30, ¿no? Y 7:30 Betis Urekin.
Desde las 8:30, efectivamente. Empieza a 9:30, pues una horita antes.
Pues esa pelea por revalidar el título, como dice Oyane Irazu, de Copa del Rey, para buscar esa 26ª Copa. Y luego vendrá por delante también ese 8 de enero a las 8 de la tarde el duelo de semifinales de Supercopa al Fútbol Club Barcelona. Pero ya, oye, vamos a animarnos y vamos a hacer un pronóstico a largo plazo. ¿Qué le pedís a este 2025? Gonchal, tú ya sé que siempre eres muy optimista, lo eres fuera de micro, hay que pelear por la Liga.
Hombre, se puede pelear por la Liga, ya ganarla es otra historia. Yo, como objetivo, que creo que no se puede escapar, jugar la Champions. Creo que el Atlético ahora mismo, por calidad y demás, está entre los cuatro mejores equipos del campeonato. La situación clasificatoria al final de la primera vuelta también es propicia, y yo creo que lo que hay que atar es la clasificación Champions vía Liga. Sí. Es verdad que cuando ya entra en la Copa, Europa League, va a ser complicado mantener el ritmo de victorias del último mes en la Liga, y entonces por eso pelear la Liga son palabras mayores, y depende también lo que se considere pelear la Liga. Porque llegar a la jornada 34 con opciones como llegó el Sevilla Lopetegui es pelear la Liga, pues quizá eso es posible. Ahí va, llegar a la 38, último partido de Liga contra el Barça en San Mamés, con opciones de ganar el título, no lo creo.
Oye, Ney, yo creo que la Liga la descartas, ¿no?, y vas a por las dos copas.
Pues sí, dice que la Supercopa es difícil y está diciendo que vamos a pelear por la Liga. Gonchal.
He dicho que depende que sea pelear por la Liga. Si a falta de cuatro partidos es estar a 9 puntos es pelear por la Liga, pues oye, igual sí.
Bueno, poniendo los pies en el suelo, yo creo que ¿qué le pedimos al 2025? Pues ganar la Europa League, ya que es en San Mamés, y la Copa. Ya está.
Joder, también con los pies en el suelo, o sea, que has jugado dos finales de Europa League en toda tu historia, que ya. Al final la gente lo está dando por hecho. Oye, que juegas en casa, que estás jugando muy bien, que estás ganando. Pero hay que poner en valor lo que es este tipo de competiciones.
Pero al igual que el año pasado, yo creo que todo estaba escrito para que el Atlético ganara la Copa. Lo dije muchas veces y yo creo mucho en estas cosas. Yo creo que el Atlético tiene escrito no tanto ganar la Copa este año, pero ganar la Europa League, sí. Y es verdad.
Oye, Dios te oiga.
De verdad, os lo digo. O sea, yo creo que está todo escrito para que el Athletic llegue a esa final, la sufra, igual llegue a penaltis, ojalá que no, por favor, y gane la Europa League en San Mamés por primera vez.
Yo firmo ahora llegar a penaltis de la Europa League ahora mismo, a la final.
Sin que te digan
ahora,
sin saber quién es el
rival. Claro. Y sin saber quién gana. Firmo ya.
Solo ponerte en esta situación. Es que está claro.
Es que es muy complicado y todo lo hecho hasta ahora va a dejar de importar ya prácticamente cuando termine esta fase. Son eliminatorias que un mal partido fuera de casa mismamente prácticamente te deja con pie y medio fuera.
Oye, que entonces llevas la L en Europa, ¿eh? Que has estado seis años sin jugar en Europa, que las eliminatorias son otro rollo.
Cuando te enfrentes al Tottenham, al Manchester o a equipos más curtidos en ese tipo de eliminatorias, yo creo que el Atleti no va a ser favorito, aunque la primera fase haya quedado por delante. Entonces, pues bueno, en los torneos de eliminatoria sí que tendría más los pies en el suelo. Y en Copa, decía antes, el camino del Betis. Con un camino así se puede llegar a la final. Imagínate que en la siguiente ronda te toca el Madrid en el Bernabéu, por ejemplo. Pues ya se complica el asunto.
Bueno, entonces, ¿qué le pediríais al 2025? Oyane, tú ganar la Europa League.
Yo quiero saber qué le pide Oyane a nivel Liga al año.
¿A nivel Liga?
Sí.
Hombre, pues por lo menos quinto o sexto para entrar en Europa League.
Para mí, eso es un pensamiento muy de equipo ramplón, ahora mismo. Tal y como está el Athletic. Para mí tiene que ser el objetivo quedar en Champions. Y no ya te digo pelear por la cuarta plaza, sino pelear por quedar tercero.
Yo creo que hay que estar más cerca del tercero que del quinto, tal y como van las cosas.
Luego soy yo el optimista aquí.
No, pero es una realidad, ¿no? Que el equipo está siendo muy, muy regular en el campeonato doméstico y que está mostrando que es un equipo muy fiable. Algo que decía yo, en Europa, pues contra Ludogorets ganas al final el partido jugando a un nivel ramplón. Contra el Slavia de Praga. De Praga te da un baño durante gran parte del partido aquí en San Mamés. Y eso en Liga no se ha visto. No te has visto dominado así por ningún equipo.
Sí, eso es verdad. Pero también pienso, creo, ¿no?, que si se gana la Europa League, te clasifica automáticamente, ¿no?, para la Champions.
Sí, sí, pero pues claro, eso es palabras mayores.
Ese
es el objetivo para ti, para este 2025. Ganar la Europa League y con ello conseguir la clasificación.
Podemos quedar décimos, pero podemos
Liga, una posición.
Quintos.
Vale. ¿Y Copa del Rey?
Primeros.
O sea, dos títulos.
¿Por qué no?
Doblete y quinta posición. Gonchal.
Cuarto sin ningún título.
Es que
yo voy a ir por esa línea también.
Es que 40 años sin ganar un gran título. ¿Creo que el Atleti va a ganar algún título este año? Creo que no, pero porque la dificultad de ganar un título es que es máxima. Para mí tendría un mérito impresionante. Creo que se puede llegar lejos, sí. Ahora, ¿creo que se va a ganar la Europa League? No. ¿Creo que se va a ganar la Copa del Rey? Tampoco. Ojalá me equivoque, pero si tuviera que apostar, apostaría a que no.
Pues cuartos sin ningún título, yo me quedo cuartos y una final.
Y una final. O sea, sin ningún título.
Una final,
especificar si se gana o se pierde.
Si
¿cuál
gana,
de las dos? ¿Ya apuestas?
La de Copa. Concha Algadán, Oyane Irazu. Urte Berrión. Nos vemos en 2025, nos escuchamos en 2025 y bueno, que el sábado ya estéis al pie del cañón con la emoción del bacalao, también en Vizcaya Irratia con la retransmisión del partido de Atlético, en esa primera cita frente a la Unión Deportiva Logroñés, a disfrutar de esta noche, a disfrutar de Año Nuevo y nada, que disfrutéis y que ha sido un gustazo.
E igualmente, Ike.
Pues poco a poco vamos despidiendo este último Oye Cómo Va del año. En nombre de toda la redacción deportiva de Radio Popular Herri Ratia, os deseamos un próspero año 2025 con muchos éxitos para todos nuestros deportistas, para todos nuestros clubes. Ha sido un placer. Disfruten de la noche, disfruten del día y sean felices con familia, con amigos o con quien sea. Agur.